En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Ustedes saben que actualmente en el mundo hay 34 millones de personas con el virus del SIDA. Aquí en Uruguay se notificaron más de 15.000 personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Y según el Ministerio de Salud Pública, el año pasado se detectaron 3 casos nuevos de VIH por día. Una enfermedad que ha evolucionado su estudio, sus formas de sobrellevarlo, y parece estar ahí muy cerca la posibilidad de una vacuna. Hubo un encuentro en la ciudad de Washington semanas atrás, la 19ª conferencia sobre el SIDA, hubo más de 25.000 científicos, hubo presencia uruguaya allá en este encuentro. Y para hablar de todo esto es que recibimos en estudios a la responsable del programa VIH-SIDA del Ministerio de Salud Pública, la doctora Susana Cabrera. Buenos días, gracias por estar acá.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, estamos en un momento que, como en la historia del SIDA, ¿cómo lo catalogaría? ¿Estamos cerca del final? ¿Estamos muy lejos?
Digamos primero que la historia del SIDA es una historia muy corta, porque 30 años de una enfermedad realmente ha sido una infección muy impactante, pero 30 años es una historia relativamente corta para cualquier enfermedad. La mayoría de las enfermedades las conocemos desde hace más tiempo. Pueden surgir cambios en las formas de presentación, como cuando vino el tema del H1N1, era la misma gripe que ya existía, que había una mutación en el virus, pero una infección nueva como tal, en el caso del VIH, tiene una historia muy corta en la cual han habido cambios sustanciales. Si uno piensa que cuando se inició la infección, que se diagnosticaron los primeros casos de SIDA, que fue la publicación surge en Estados Unidos, se pone como una enfermedad rara que ataca las defensas de los varones gays, y en ese momento ni siquiera, eso fue en el año 81, y en ese momento ni siquiera se había identificado qué era lo que provocaba esa enfermedad, y se pensaba que solo iba a afectar a los varones gays. A lo que ha pasado en estos 30 años, que sabemos que es una infección de transmisión sexual, que no depende del tipo de práctica, sino del uso o no uso de preservativo, que han aparecido fármacos que controlan la enfermedad, que pasaron muchos años, recién año 86, 87 se empezó a utilizar el primer fármaco, pero a partir de ahí ya se disponen de 25 o 26 fármacos, algunos ya han quedado en desuso por ser muy tóxicos, que es absolutamente controlable, que es prevenible, todos lo sabemos, porque la prevención es el uso del preservativo, pero además ahora es una infección crónica si uno logra el diagnóstico temprano de esta infección y tratarla oportunamente. Una persona que se diagnostica a los pocos años de adquirir la infección puede vivir con una expectativa de vida que es la de la persona que no tiene VIH. Estamos hablando de cosas muy impactantes. O sea, pasó de ser
con los tratamientos antirretrovirales.
Sí, se está investigando, se sigue. Han habido muchísimos ensayos que han llegado a fase 3 y se han tenido que descartar con respecto a vacunas. En esa línea sigue habiendo investigación. De hecho, ahora se hizo mucho énfasis en la conferencia también en el uso de antirretrovirales como prevención. O sea, no en personas infectadas, sino en personas no infectadas y expuestas, que realmente eso daría para debatir muchísimo.
Esa es como una de las grandes novedades del momento.
Como una de las grandes novedades del momento y que está en el tapete, ¿no?
Usar estos fármacos para como método preventivo.
Como método preventivo, lo cual abre muchísimo el debate, ¿no? Sí se sabe. Hay estudios que avalan y que muestran que la asociación de dos de estos fármacos, dándosela a la persona que es negativa, tiene una prevención que va, del primer estudio daba un 44% de prevención, al último andan un 60 y pico, 70. A ver, el preservativo determina una prevención mayor al 95%. Además, estos fármacos se usan en tratamiento y son muy costosos. Entonces, la verdad que uno, como objetivo y como estrategia nacional, nosotros en este momento apuntamos a tratar de diagnosticar antes, continuar con el trabajo educativo a nivel curricular y como se hace desde hace muchos años, promocionar el diagnóstico, y por eso nos centramos en esto este 29 de julio del año pasado también, para llegar antes al diagnóstico, sensibilizar a la población y que las personas que necesitan tratarse puedan acceder al tratamiento.
Hoy pueden.
El tratamiento está disponible en todos lados, más allá de controversias que se generaron en su momento sobre si los originales, y si sobre los genéricos, sobre las copias y demás. El tratamiento está disponible. Los tratamientos en Uruguay son buenos, son los que se utilizan en muchos lugares. Hablar de genérico no es una mala palabra. Cuando hablamos de genérico, es un fármaco que está validado, comparado con el original y con los estudios de bioequivalencia. Es distinto hablar de copias, que es otro capítulo. De hecho, hoy leía un artículo y temprano de los más destacados de la conferencia, es cuántos millones de dólares ahorraría Estados Unidos si adquiriera más genéricos, que son aprobados por su agencia reguladora de medicamentos. Y eso permitiría, ¿cuántas personas más permitiría tratar, además? Uh-huh. Un poco el debate ahora es esto, ¿se debe utilizar fármacos en prevención, sí o no?
Uruguay no.
Por ahora no es una línea que se vaya a asumir, ya le digo, nosotros necesitamos tener más cobertura de tratamiento. Entonces, vamos a priorizar. Las personas que necesitan tratamiento tienen que estar tratadas, tienen que estar en el sistema de salud y allí tenemos deficiencias. Entonces, trabajemos en este sentido.
¿Cómo está Uruguay en materia de información respecto de esta enfermedad?
De información, bueno, las personas saben cómo se previene. De hecho, todas las...
¿Saben realmente?
Y bueno, el uso de preservativos es...
¿Y saben en qué momento? ¿A partir de qué momento?
La única duda que sí aparece, nosotros hemos hecho encuestas se han hecho durante muchos años, pero además en estas jornadas de promoción se hacen encuestas anónimas. Y es bien interesante, todas las encuestas desde hace muchos años coinciden que más del 95% de las personas sabe que el uso de preservativo en una relación coital es prevención de la infección por VIH. Quizás hay un poquitito más de desinformación con respecto a la necesidad de uso de preservativo en prácticas sexuales orales, pero es allí donde puede haber un poco más de duda y a veces algún concepto erróneo, si el mosquito, la picadura del mosquito, si compartir el mate, aunque cada vez menos, esos son más conceptos erróneos respecto a la transmisión. Sin embargo, cuando uno pasa a la siguiente pregunta en la encuesta, que es, ¿usted tuvo relaciones con más de una persona, relaciones sexuales en el último año? Y si contesta que sí, que tuvo más de una pareja sexual en el último año, la pregunta siguiente es, ¿usó preservativo en la última relación sexual? Menos del 40%, 39,5%, dicen que usaron preservativo. Entonces hay una disociación entre lo que sí sabemos aparentemente y las prácticas, eso está claro.
Eso es un problema.
Es un problema. Por eso es que se ha explorado tanto, bueno, otras formas de prevención, porque el uso del preservativo en los mejores situaciones, o sea, Uruguay o países con muy buen nivel de educación, con difusión, con campañas publicitarias, que aquí hace mucho que no hay, pero otros países tienen encuestas con valores similares. Parece que el uso del preservativo tuviera su techo, ¿no? Y allí se van vinculando otras cosas, como puede ser el consumo del alcohol, el consumo de droga, la baja percepción de riesgo que puede tener la población. A mí no me va a tocar. Cosas habituales con muchas enfermedades, ¿no?
Es decir, que han pasado 30 años, se conoce prácticamente desde esas tres décadas que el preservativo era una forma práctica y eficaz de prevenirla. Sin embargo, usted está diciendo que hoy, acá en el Uruguay de hoy, por los números que se disponen, menos de la mitad.
Sí, sí, sí.
En su última relación sexual usó preservativo.
Creo que acá también hay la historia, como decíamos hoy al principio, va incidiendo y los cambios de comportamiento llevan mucho tiempo, por supuesto, y lo más difícil de lograr son los cambios de las conductas, ni que hablar. hay una historia que tiene que ver también con el identificar al VIH exclusivamente con determinados grupos de población o prácticas sexuales. Entonces, a veces, el decir, bueno, pero yo no soy un varón gay, no soy un hombre gay, porque no estoy en riesgo. O sea, esa cuestión de no identificarme, porque la identificación tan fuerte que existe entre el VIH y con grupos determinados de poblaciones, con opciones sexuales o prácticas sexuales o identidad de género, como personas trans, a veces hace que nos descuidemos. Bueno, yo no estoy en este colectivo, mi riesgo es mucho menor, de hecho lo es. Entre personas heterosexuales, una cada 200 tiene el VIH en Uruguay. Es verdad que entre hombres que tienen sexo con hombre hay algún estudio que muestra 8 o 9 personas, varones gays, tienen VIH. Es verdad que hay una prevalencia mayor. Pero cuando nosotros miramos números totales, lo que vemos que va creciendo es los nuevos casos de VIH entre las heterosexuales. En este momento en Uruguay, el 75% de las transmisiones sexuales son heterosexuales. Entonces hay que ir cambiando esa cabeza de que a mí no me va a tocar.
Claro. Bueno, bien, pese a que usted decía que hay cada vez menos dudas sobre cómo se previene o sobre cómo se contagia la enfermedad, ya empezaron a llegar varias consultas de los oyentes a través del 8810, como un oyente que pregunta cómo se previene el SIDA en una relación lésbica. Llegan mensajes, mire usted, desde Santa Catalina, Soriano.
Mi pueblo.
Su pueblo. Dice que está orgulloso de usted, doctora. Saludos a Enrique desde allá.
Ay, gracias, Enrique.
Bueno, vamos a la pausa. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Susana Cabrera, responsable del programa VIH-SIDA del Ministerio de Salud Pública.